Seguimos en la siesta jugada. 13:33, Mujeres de Fuego es el tema que estamos escuchando. Mercedes Ancina, Dolor, Valores. Valores, qué lindo nombre, Valores Ancina. ¿Viste? No se puede confiar en mi memoria. Tengo demasiadas cosas en este momento entre alfileres en la cabeza. Seguimos hablando, por supuesto, de las elecciones. Como decíamos, se define el 19 de noviembre una parte muy importante de lo que va a ser nuestra vida en el próximo tiempo. Y vamos a hablar con alguien que se dedica a estudiar las elecciones, a estudiar cómo se dan estos procesos, que es Lourdes Lodi, integrante de, en principio, del Observatorio Político Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Pero además es doctora en Ciencias Políticas, integra la Red Federal de Investigaciones Electorales de CIPEC. Tiene muchísimo para aportarnos en este análisis de cómo se está dando en este momento la disputa electoral y cómo vamos de cara al balotaje. Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hay momentos en que ni los títulos, ni tantos títulos pueden dar respuestas ante situaciones de cambios tan vertiginosos de un día para otro. Pero bueno, vamos intentando. Bien, ¿ustedes?
Bien, aquí estamos pensando por un lado en el vértigo, pero también en de algún modo en cómo está muy degradada. Yo pensaba, ¿a quién le sirve que esté tan degradada la discusión democrática, ¿no? Que en este momento todo parezca en el mismo lodo.
Vamos a ver, es algo que creo que lo han logrado desde todos los rincones, ¿no? Podemos ver esa degradación desde el oficialismo y entre el vínculo que puede haber habido entre el principal candidato y el actual presidente de la Nación, que vemos que ahí hay un vínculo degradado. Podemos ver esa degradación en Juntos por el Cambio en términos de cómo se dio su contienda interna y los altísimos costos que esto tuvo en términos de efecto de que estaba claro que ahí no había una unidad como la que se declaraba evidente el día después del domingo, y la degradación de la política, de lo público, de los derechos, de las instituciones, también muy evidente en el discurso del candidato de La Libertad Avanza. Así que la degradación de la política en estos casos viene desde la política, y acá el desafío es obviamente que desde la ciudadanía ver qué podemos hacer para revertirlo y no que esto genere ese distanciamiento mayor que también tiene impacto en las urnas en términos de rechazo, de votos blancos, de votos nulos o de no participación, que sin duda tiene un costo para la legitimidad de los gobiernos que asuman después del 10 de diciembre.
Te pregunto, bueno, ustedes por supuesto han estado trabajando en los comicios de este domingo, ¿qué datos te parecen destacables de cómo se desarrollaron estos comicios presidenciales? En un país tan presidencialista como la Argentina, son a lo mejor el momento más importante en cuanto a lo que es la definición democrática. El otro día decía Pablo Semán, un sociólogo, que son momentos instituyentes. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué datos por ahí salientes ven en la jornada del domingo?
Bueno, estuvimos con el equipo del observatorio cubriendo casi 80 locales de votación, la mayoría de ellos en Rosario y provincia de Santa Fe, pero también en provincias vecinas, aprovechando la diversidad de los estudiantes de la universidad. Tuvimos una elección ordenada, convengamos que venimos ya con un ejercicio este año, que en Santa Fe arrancamos en julio con elecciones desdobladas santafesinas y nacionales, y llegamos a una elección general donde prácticamente no hubo problema en la conformación de las mesas, se redujo el número y el nivel de votos blancos y votos nulos. A nivel nacional aumentó la participación electoral casi en 3 millones de electores, lo cual también tuvo un impacto en términos de resultado. Y vimos también personas grandes, mayores de 70 años, que no tenían la obligación de ir a votar, participando de esta contienda, sintiendo que había algo realmente importante en juego, y no tanta participación del voto joven como puede preverse en términos de la habilitación del voto de los jóvenes de 16 y 17 años, y sí un claro perfil de votante de Milei en ese sector de la población, atraído desde otras dinámicas y otras lógicas que tienen que ver sobre todo con las redes sociales.
Claro. Y ahí te pregunto, yo sé que es muy, muy rápido, que ustedes son personas serias, investigan, y no me vas a decir solo impresiones, pero esta idea de que Milei hasta el domingo su principal argumento electoral era luchar contra la casta y el lunes tuvo una, bueno, hizo un acuerdo con una parte de esa casta, ¿puede perjudicar ese perfil de votante más joven?
Sí, yo creo que hay mucho votante de Milei que esté enojado con ese acuerdo del domingo a la noche. ¿Por qué? Porque lo eligieron a él justamente por estar donde se había posicionado. Y él, los balotajes tienen esta tendencia hacia ir hacia el centro, ir hacia la moderación, y el candidato tiene, los candidatos en este caso, tienen que tirar redes hacia las huestes de votos de quienes eligieron a las otras fuerzas. Es decir, acá se va a ir a buscar el voto Schiaretti, el voto Bullrich, el voto Bregman, y el voto de quienes no fueron a votar, votaron blanco, votaron nulo. Y sin duda el elector de Milei que votó motosierra y que votó contra la montonera que ponía bombas en los jardines, no entiende, más que nada los jóvenes que hacen una lectura medio acotada de ese discurso, quienes tenemos un poco más de años y lectura de historias y vivencias podemos interpretarlo desde otros lugares, pero lo que es cierto es que esa moderación supone una traición a quienes se habían posicionado cómodamente en el lugar que Milei propuso hasta el domingo, que hoy no es el mismo en términos de alianzas, incluso en términos de políticas de lo que está proponiendo, porque lo obligaron como condición para tejer esa alianza hasta a modificar su plataforma y su propuesta de gobierno.
Claro. Y te pregunto, porque ahí hay claramente una decisión de Milei de ir a este discurso que igual no le funcionó tan bien a Patricia Bullrich, voy a terminar con el kirchnerismo desde ahora y para siempre. Y por otro lado, entiendo yo, pero entiendo que también es la estrategia de Massa y de su corriente política, decir que hay un peligro democrático, digamos, que hay un candidato que es un candidato que está dentro de los márgenes de la democracia y otro que no. ¿Vos crees que así se están configurando, se van a configurar las opciones?
Mira, yo creo que durante muchos años tuvimos un parteaguas, la conocida grieta en nuestro país, que fue kirchnerismo, anti-kirchnerismo, podríamos decirlo desde la resolución 125, ¿no? Me parece que desde ese momento se inauguró esa división en términos que es mucho más que algo ideológico, tiene que ver con posiciones tomadas a nivel de Boca River o Central News, porque muchas eran más pasionales que racionales. Y hoy creo que en esta elección puso sobre la mesa otro clivaje, que no es el de kirchnerismo, anti-kirchnerismo, sino que es el de autoritarismo y democracia. Y creo que en la elección del próximo 19 de noviembre esa variable está en juego, y esto nos lo permite decir dos cosas. Por un lado, lo que ha estado sucediendo en los últimos 4 o 5 días, ya que parece un abismo lo que ha pasado en tan poco tiempo con el radicalismo, por ejemplo, y en este aniversario de los 40 años de democracia, cercanos a un 30 de octubre, volver a pensar en qué suponen las premisas y los valores de la democracia y de las instituciones republicanas. Y por el otro lado, también el quiebre entre kirchnerismo y antikirchnerismo, no solo me parece que se desdibuja desde el sector de Milei y Bullrich hoy, sino que el propio Massa, al subirse a ese escenario el domingo, sin el sello del kirchnerismo, sin el logo de su frente, sin banderas y sin actores referentes claves del kirchnerismo del último tiempo, claro, empezando por Cristina y por su hijo, él también está pensando en el día después del kirchnerismo y en lo que él llama el gobierno de unidad, que supone, no sé si dar un paso a un costado, pero sí un paso al frente en términos de que su gobierno va a ser más que kirchnerismo o no solo kirchnerismo. Entonces, ese clivaje que marcó la política y las elecciones del país durante mucho tiempo y que invitaba a pintar en dos colores, incluso con un importante sesgo desde los medios nacionales que, por ejemplo, no contemplaban realidades como las nuestras en Santa Fe de lo que pueda haber sido el Frente Progresista Cívico y Social durante mucho tiempo, Hoy me parece que estamos ante otro dilema, y son los propios líderes y referentes políticos. Escuchar un discurso como un Lustó y dónde está parado, y la exigencia también a otras fuerzas políticas a tomar definiciones respecto a lo que está en juego el 19 de noviembre, me parece que es hablar de un nuevo clivaje que va a haber que construirlo también de aquí al 19 de noviembre, porque hay otra cosa en juego distinta a cómo se planteó la elección del domingo pasado. Creo que el mapa de actores está reconfigurando, y los propios electores, en este escenario de incertidumbre, de barajar y dar de nuevo, de a quién efectivamente, a quién y a qué le estoy dando mi voto, me parece que no está todo tan definido. Quizá el debate electoral, yo creo que los debates electorales previos a la elección general tuvieron una importancia en los resultados electorales. Hay que ver cómo los dos candidatos que siguen en carrera juegan y se presentan en términos no solo de discurso, sino de imagen, de templanza, de a quién aplomo. Se dirigen, de aplomo. Creo que hay muchas variables en juego, que ese debate puede tener importancia. Y también, estas cuestiones que son variables a veces ajenas, como lo que sucedió ayer en la televisión, la respuesta de Milei frente a situaciones que me parece que exceden solamente el quién lo acompaña o quién no lo acompaña. Y sin duda esto tiene un importante impacto en términos de configuración del sistema de partidos, de qué va a pasar con Juntos por el Cambio, de la propia crisis al interior del PRO, que van a invitar a repensar la configuración del Congreso de la Nación, porque nosotros hasta octubre habíamos pensado, bueno, así se reparten las bancas, y pesábamos en bloque. La pregunta es, después del 10 de diciembre, esos bloques y esos nombres con los que se ganaron la elección, ¿van a seguir teniendo los mismos referentes, o vamos a hablar de nuevos colores, nuevas fuerzas y nuevos liderazgos que tienen que ver con la posición de Larreta, con la posición de Lustó, con la posición del macrismo duro? Me parece que estamos ante un nuevo escenario que todavía no está delineado claramente, y bueno, esto es todo dulce de leche para analistas políticos.
Sí, ya hoy el diario La Nación ya abre con la digamos diciendo que hay 30 bancas de legisladores que se van con Macri, digamos, como diciendo, bueno, acá esto es el poder político de Macri. Se supone que ahí se suman, digamos, es eso más las 38 bancas que va a tener La Libertad Avanza.
Sí, que hay que ver si esas 38 bancas de La Libertad Avanza están dispuestas a ser parte de una alianza, claro, con el macrismo, porque justamente su razón de ser y su origen, no sé si has escuchado últimamente, sí, a Amalia Granata. Amalia Granata está como diciendo, yo me posicioné acá porque ingresaba por tal costado, ahora quieren que me siente en la mesa con los que entraron por el otro, y hay cierto desagrado en términos de lo que son las coherencias, ¿no?
Sí, sí.
Y algunos están más preocupados por mantener esas coherencias o principios, y otros está claramente no les preocupa demasiado en términos estratégicos y políticos.
De hecho, eso también se está resquebrajando, porque ya ayer algunos legisladores y legisladoras empezaron a avisar que no acompañan este acuerdo, con lo cual, bueno, si está todo en reconfiguración, lo que va a ser mayor atomización aún del Congreso Nacional, que no sé, me parece que siempre genera un poco más de dificultad para la gobernabilidad.
Sí, acá me parece que hay un actor clave que a veces no tenemos en cuenta, y que si vemos las fotos de esta semana, hay que hacer una lectura desde lo territorial y desde el peso que en el nuevo escenario nacional, sea quien sea presidente de la nación, tienen los gobernadores. Fíjate que Massa hizo su reunión en el CFI y convocó a gobernadores. Uh-huh. Por el otro lado, el radicalismo también apeló a la reunión de sus gobernadores, que son gobernadores de Juntos por el Cambio, pero en su mayoría son oriundos o de origen radical, y me parece que el núcleo de la gobernabilidad y también del orden de cómo se termine configurado el Congreso va a estar más dado por los referentes provinciales e incluso el peso de algunos liderazgos locales importantes, que de los propios líderes nacionales que hoy tienen todavía el desafío de construir esos liderazgos, desde un Massa con su rol actual como ministro de Economía, donde va a tener que legitimarse en un nuevo rol dando soluciones que son las que está proponiendo y reclama, y desde un Milei que pensó que iba a ser el gran ganador de la elección general, sin embargo no fue así, y para seguir en carrera tuvo que necesitar de los aliados a quienes estuvo denostando los últimos 6 meses, en clave no solo de contención política, de sumar votos, sino también seguramente hasta de fiscalización de sus mesas en la próxima elección.
Sí, de todos modos, y pensando en algunas ideas que son marginales, porque la verdad que el sistema democrático argentino, eso era algo que te quería preguntar, ¿no? Hay algunos sectores muy marginales agitando el fantasma del fraude, y eso en el sistema argentino es muy fácil de rebatir, ¿o no? Te lo pregunto a vos.
Bueno, mira, es una buena pregunta y algo que estuvimos discutiendo con el equipo del observatorio frente a estas denuncias de que había habido algunos telegramas donde se daban todos los votos para un candidato. Hoy, más allá, yo personalmente prefiero el sistema de boleta única santafesino, que se utiliza en el 95% de los países del mundo, al sistema de boleta partidaria, pero lo cierto es que hoy el sistema de boleta partidaria en nuestro país funciona, está legitimado, tiene sus trampas, tiene sus prácticas informales, pero lo cierto es que el telegrama que se emite en una mesa es un telegrama que tiene que tener la firma y el reaseguro de los fiscales de las distintas fuerzas, quienes reciben su certificado de escrutinio con los mismos resultados, y no solo eso, sino que hay todo un sistema de trazabilidad en términos de que esos telegramas se digitalizan, que están disponibles públicamente y que además del recuento provisorio del domingo pasado hay un recuento definitivo luego en la justicia, donde cada fuerza política puede ir con sus certificados, con sus fiscales, a reclamar por lo que cree que ha sido injusto. Y lo cierto es que en los últimos 4 procesos que vivimos este año no hubo denuncias específicas, claras, contundentes y fundadas de fraude, incluso tampoco hubo tantas denuncias ni de robo de boletas ni de faltantes de boletas, fueron elecciones ordenadas, y me parece que el fantasma del fraude es un poco hacer la gran Donald Trump y plantear que cuando no me gusta el resultado de las urnas hubo fraude. Así que desterremos eso, porque también es algo que desalienta a la ciudadanía ir a votar, pensar que su voto va a ser contabilizado en forma tergiversada. Así que nuestro sistema hoy está aceitado, hay reaseguros institucionales, hay controles, hay fiscalización, hay organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que también controlan y auditan el proceso. Así que confiemos que el proceso es transparente y que acá lo importante es que un voto en la próxima elección del 19 de noviembre es el que puede definir que sea uno o que sea otro quien nos gobierne en los próximos 4 años.
Y sí, me parece interesante preguntarte, casi que te voy a ir liberando, pero me parece interesante preguntarte cuánto puede influir que sea un fin de semana largo en una menor afluencia de votantes.
Puede influir y mucho. Me parece que fue desacertado ubicar la fecha del balotaje en el medio de un fin de semana largo, porque además también todos sabíamos que en el escenario que se planteaba había mucha probabilidad de que llegáramos a esta quinta elección para el caso santafesino, o esta tercera elección en términos de la contienda nacional. Me parece que sería pertinente y justo desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior o de los acuerdos que se puedan hacer entre la Dirección Nacional Electoral y la Cámara, suspender el feriado. Calculo que ya no hay tiempo como para pasar la fecha del balotaje, sobre todo porque el 10 de diciembre está muy cerca y porque la ley establece que estos son los plazos. Pero bueno, ahí está en la responsabilidad de cada uno definir qué es lo que va a hacer ese domingo y qué tanto peso puede tener su voto a favor de uno o de otro candidato.
Sí, es, bueno, nuevamente digamos es interesante decir que hay sectores en los medios vemos muchos sectores que están agitando el voto en blanco, y hay quien dice no es verdad que el voto en blanco favorezca a uno u a otro. El voto en blanco es una herramienta de la democracia, pero en un balotaje sería ideal definirse por alguno de los dos, ¿no?
Mira, yo vengo dando este ejemplo. Tenemos un balotaje que es como cuando a uno le hacen elegir entre si quiere comer ananá o zamballón. A vos te gusta el chocolate el dulce de leche, el chocolate el dulce de leche no van a estar disponibles como opción de postre en esta oportunidad. Vos podés dejar que otros decidan qué vas a comer, o en todo caso vos podés decidir cuál es el que te parece menos feo, ¿sí? Uh-huh. O el que esta idea del menos peor está en contienda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una opción que la otra. Creo que hay diferencias sustantivas, tanto para un lado como para el otro. También queda pendiente que nos dejen explícito, me parece que sería bueno en ambos candidatos y en ambas fórmulas, que nos digan con quién van a gobernar, no solo qué van a hacer, sino que, dada la cercanía del 10 de diciembre, quiénes van a ser sus equipos de gobierno, quiénes van a ser sus ministros y sus secretarios para cada área. Y si el voto en blanco, en realidad, lo único que puede hacer el voto en blanco, el voto nulo o el ausentismo, es dejar que otros definan por vos. Entonces, es legítimo y no deja de ser un mensaje para la clase política, la clase dirigente, demostrar disconformidad con la oferta electoral. Pero uno puede demostrar disconformidad con el ananá y el zamballón, igualmente va a tener que comer uno de los dos. Uh-huh. Así que me parece que es preferible elegir cuál es el que te parece menos feo, en ese caso, para los apáticos o los disconformes con la oferta.
Y lo último, esta vez sí, te juro, aparte ya tengo que cortar, pero hay algo, no hay problema. Vos hablaste del clivaje autoritarismo-democracia, y yo pensaba en que el estancamiento del candidato que parecía que iba a ganar en las generales, incluso se especulaba en una primera vuelta, fue por ahí ha tenido que ver con dinamitar o con plantear que quería dinamitar algunos consensos muy básicos de esta democracia imperfecta, complicada, llena de problemas, que ya cumple 40 años, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que ahí también, desde derechos adquiridos y de algunas cuestiones que rajaban lo inconstitucional. Y me parece que en ese sentido hubo muchos, incluso medios de comunicación, que durante mucho tiempo inflaron al candidato de la derecha.
Ah, se nos cortó. Y de paso, no lo dije en esta casi media hora, era Lourdes Lodi, que es del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario. La vamos a volver a llamar en otra oportunidad, pero ahora ya tenemos encima las noticias, se lo vamos a agradecer por privado. Lourdes Lodi, que es una de las integrantes del Observatorio Electoral de la UNR, es doctora en Ciencias Políticas. Con ella estuvimos hablando todo este tiempo, me parece, con definiciones súper interesantes.